Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Vaya comienzo de mes, querido público. Así es, no lo podíamos hacer de una manera distinta a cómo ha sido el ánimo y la intensidad del trabajo durante... les iba a decir durante el mes pasado, pero en realidad es desde el día uno. El estilo y el espíritu del trabajo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y creo yo que ya lo saben ustedes bien, querido público, es en ese compromiso, en esa intensidad de cómo lo han estado viviendo. Yo ahorita me estaba refiriendo en primer término al mes de febrero, a las últimas 3-4 semanas, por los temas particularmente que estuvimos desarrollando en torno al amor, de manera fundamental. Entonces, pero al mismo tiempo tuve que hacer la pausa y decir, no, bueno, es que no son estas semanas, no es este último mes, es desde el día uno. Como decía hace un momento, es la forma ya en sí, es el gen, es la genética del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a partir de, y lo saben bien y lo han escuchado y lo han vivido, de la transmisión que hace y sostiene la doctora Silvia Heiser. Entonces, pues no puede ser de una manera distinta lo que hoy comenzamos con ustedes. Iniciamos el tercer mes ya del año 2021. Hoy lunes, primero de marzo, iniciamos un nuevo tema de conversación que, como decía al inicio, bueno, sigamos entonces en esta intensidad y en la pasión de lo que ya en semanas anteriores estuvimos trabajando, y lo que hoy comenzamos no podía ser de manera distinta. Nuestro tema, anótenlo, ténganlo muy presente, nada más y nada menos que es el siguiente: mujer, mujeres. Puntos en suspenso. Y qué mejor además en este mes que saben también, querido público, que celebramos el día 8, el Día Internacional de la Mujer, pues ¿por qué no habríamos de iniciar este mes trabajando arduamente al respecto de la mujer? Hablemos de la mujer y de las mujeres, y por supuesto de lo femenino. Y qué mejor, por lo tanto, para dar comienzo al trabajo de esta semana, que sea en este espacio, que saben muy bien que es tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que también agregamos, como la doctora Lozano ya una vez lo dijo, el espacio que es palabra de mujer, y también agreguemos que a eso de tres mujeres psicoanalistas vuelve y repite nuestra querida invitada, y que por lo tanto son cuatro mujeres psicoanalistas.
No, así cinco, es que, cinco mujeres.
Cinco.
Sí, porque también Giselle participa.
Cinco mujeres psicoanalistas hablando de lo cotidiano de la vida al respecto de todos estos temas. Comienzo entonces presentando a nuestra invitada, que ya decía hace un momento que vuelve y está acá con nosotros, mi colega Ingrid Nissen.
Hola, sí, aquí estoy. Me da mucho gusto estar con todos ustedes con un tema por demás inquietante y que nos presenta muchísimas formas para poder abordarlo.
Así es. Así es, bienvenida también nuestra colega Tere Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Pues un tema que indudablemente hace resonancia en cada una de nosotras.
Así es. Ya de regreso de su experiencia en la montaña, le damos una muy cordial bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, que estuve bien alpina. Estuve hasta allá arriba, no sé cuántos, bueno, para México parece poco, porque México está en 2,500. Sí. Nosotros cuando subíamos, bueno, pero lo subíamos a pie, y sí estábamos bien, bien, bien alto, todo estaba blanco cuando lográbamos llegar a las cimas, y bueno, con un sol esplendoroso, ya se siente la primavera, abajo ya en las faldas de los montes ya hay florecitas, ya toda la, la nieve se está consumiendo, pero bien alpina que andaba la Lozano. Y me ha dado muchísima risa porque con nuestro título de hoy, que decimos mujeres, puntos suspensivos, yo decía, es cierto que las salidas de las mujeres, la mujer cómo va a responder, desde dónde las mujeres van a resolucionar su vida cotidiana, son puntos suspensivos, son... tenemos que poner mucha atención para saber cómo la mujer se inscribe, porque puede ser desde muy convencional hasta muy insólito. Uno a veces da miedo de cómo la mujer puede responder en esos tres puntos suspensivos o en más puntos suspensivos. Y me dio mucha satisfacción de escuchar a la doctora Heiser decir, no, somos tres, somos cuatro, ahora también Giselle. Y digo, voilà, ahí estamos en esta suspensión de lo femenino, en donde siempre nos espera alguna sorpresa.
Así es, y saludamos también, como ya nos lo decía la doctora, a nuestra colega Giselle Mendoza, que así como dice ahorita muy bien Adriana, pues sí, sorpresivamente aquí está también.
Pues sí, sorpresivamente y también sorprendida, y creo que es el mejor estado en el que puedo estar para, pues para poder acompañar a mis colegas. Y por supuesto es algo que me llena de gusto porque finalmente estas sorpresas son las que a uno lo forman, lo tensan.
Uh-huh. ¿Y quién es la responsable de tensar y de hacer un llamado precisamente sorpresivo como es la clínica? Entonces, pues nada menos que la doctora Silvia Heiser Guerrero, que aquí estoy. Y que me gusta mucho que me presente Germán porque siempre me dice que con cariño. Entonces, las mujeres no podemos prescindir de la palabra cariñosa de los hombres. Entonces, hagámonos amar. En lugar de hagámonos odiar, hagámonos excluir, hagámonos pegar, hagámonos matar, en lugar de todos esos, hagámonos amar. Y entonces recibiremos, ¿sí? No como una garantía, pero en un porcentaje bastante alto, la palabra del hombre que siempre debe ser acariciadora para la mujer, estimulante para la mujer, y sobre todo para las mujeres que van en pos del envejecimiento. Eso es un punto, digamos, que hay que abrir en nuestro programa, porque las mujeres más abandonadas en la palabra de los hombres son las mujeres viejas, son las mujeres en camino a envejecer, ese es uno, y las mujeres ya no en camino a envejecer, sino ya viejas, y que ya no reciben ninguna palabra, digamos, erótica, ¿sí? Con afecto. El erotismo puede ir con afecto, pero ya no reciben las mujeres viejas, ¿sí?, ninguna palabra erótica que vuelva a insertar en la mujer esa posibilidad, digamos, siempre anhelante de ser una mujer deseable por los hombres. Y que es importantísimo en la vida de las mujeres, ¿sí? Si no, bueno, pregúntenles a los diseñadores de moda, a los que hacen los perfumes, a los diseñadores de ropa, ¿sí? Pregúntenles cuál es su público y qué es lo que pretende la mujer cuando se va a comprar un vestido nuevo, o un saco nuevo, o un pantalón nuevo, o unos zapatos nuevos, o una bolsa nueva, algo nuevo, ¿sí? Pregúntenles a los diseñadores quién es su público. Su público es, ¿sí? Pues si pensamos, por ejemplo, en la reina de Inglaterra, pues es una mujer anciana, que ya roza, ¿qué?, los 90 años o algo así, ¿no? Entonces, pues se trata precisamente de que las mujeres se hagan amar, y al hacerse amar no perderán la caricia erótica, amorosa, ¿sí?, de la palabra de los hombres.
Bueno, a mí me parece que lo que está diciendo la doctora nos lanza mucho a un gran ejercicio de lo femenino, y es el hacerse amar. Me parece que las mujeres son grandes teóricas de cómo hacerse amar. Hay una gran teoría femenina, por ejemplo, que consiste en creer que captar el deseo sexual va a captar una tensión, como si incluimos ahora lo que decía Giselle, en donde ella de lo que va a ser beneficiada es de amor. Entonces, me parece que para la mujer uno de los terrenos más fértiles son todos estos juegos desde su imagen, desde su discurso, desde lo que ella puede apoderarse para captar el amor. Entonces vemos cómo pugna lo femenino a querer frente a los otros y a varios otros, a querer atraer para sí toda la atención. Entonces, si nos detenemos a pensar en esto, nos detenemos, por supuesto, en un terreno de suposiciones, de creencias, de aquello que nos es desconocido, pero que suponemos y que anhelamos. Y es justamente este mantener la atención de los otros y, por supuesto, muchas veces, de los hombres.
Ah, muy bien que puntualiza usted la atención de los otros, porque entonces pluraliza que para la mujer lo más desgraciado en su vida cotidiana sería pasar desapercibida para las mujeres y para los hombres, pero también para los niños, porque los niños son, digamos, de una frescura. Cuando la madre le dice, saluda a la señora, no, ¿por qué no quiere saludar a la niña? Digo, a la señora niña esta, porque es una bruja, y los niños lo dicen, ajá. Es decir, entonces también es importante para los niños, para no aparecer para los niños como una bruja, y que generalmente los niños son muy particulares en cuanto a la vejez en las mujeres. ¿Sí? La vejez en las mujeres produce en los niños horror, horror. Las carnes colgantes, la cara toda arrugada, marchita, sin vida, los ojos ya grises por las cataratas. Ajá, ¿sí? Digamos, la resequedad en la piel, ¿no? Una piel seca. Las mujeres que se hacen adelgazar en épocas ya no adecuadas ni debidas y que entonces se vuelven esqueletos, ¿no? Que son el pellejo pegado al hueso, que los niños rechazan, los niños ven ahí, pues, a la calaca, a la bruja, a la fealdad en la mujer vieja. De ahí, digamos, lo importante de que las mujeres en proceso de envejecer no se abandonen en la creencia, digamos, de que pueden envejecer digna y elegantemente, ¿no? Hay unas modas de déjate las canas, porque eso es pureza, eso es autenticidad, eso es aceptarse a uno mismo. ¿Qué demonios? Las canas envejecen, las canas son feas, digámoslo fuertemente, las canas son feas. En algunas mujeres, las canas llegan a ser sensuales y entonces pueden ser bellas, siempre y cuando el cutis esté verdaderamente fresco, hidratado, digamos, alisado, qué sé yo, que tenga un toque de juventud el rostro y las canas, pues hacen un buen contraste. En fin, yo no soy directora de modas ni de creadora de imagen, pero sí observo el sufrimiento de las mujeres cuando están en proceso de envejecer, cuando no se atienden, cuando no se cuidan, se dejan engordar, se dejan que sus carnes se vuelvan flácidas, ¿sí? Que no hacen ninguna digamos, intención de ejercicio, es así como, ¿ya para qué? ¿Ya para qué si ya no llamo la atención? Ni siquiera de aquellos nobles hombres que son los albañiles. Que por lo menos en México siempre florean a las mujeres.
¿Qué importa es eso para la vida de una mujer?
Pues sí, pero después se volvieron groseros y obscenos. Y entonces pues ya se les prohibió que insultaran a las mujeres con sus piropos, ajá. Pero me acuerdo que una amiga mía decía, ay no, Heiser, yo no dejo de pasar por alguna obra que estén, digamos, un montón de albañiles, porque siempre te chiflan, te dicen, te halagan, pues no me acuerdo ahorita las frases de los albañiles, pero, ay mamacita santa, y qué sé yo, ¿sí? En fin, entonces pues eran hombres muy generosos que ahora ya les prohibieron decirle algo a las mujeres porque los demandan, ¿sí? Porque los acusan de falta de respeto, de acoso, en fin, etc. Pero es muy importante considerar cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta caída por ya no circular eróticamente las mujeres en proceso de envejecimiento y las viejas. Cuando les voy a decir una cosa, la sexualidad no depende de la edad. Entonces tenemos ahí, digamos, algo de los conflictos de las mujeres viejas, porque tienen la sexualidad intacta, ajá, y no cuentan con el cuerpo o con el cuidado que debieron de haber tenido, ¿sí? Para envejecer bellamente, atractivamente, sensualmente. ¿Por qué no? Cuando yo vivía en París, pues yo veía a las mujeres de 70, 75 y hasta 80 años, ¿sí? Activísimas ahí en sus bicicletas y luego van al café y enseñan la pierna. Bueno, pero se han cuidado. No enseñan un hueso ahí, ñango y los pellejos ahí caídos, ¿no? Y toda la resequedad del cuerpo. No, no, no. Mujeres que se han cuidado y que han tenido la idea de ser sensuales en la vejez. Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho porque el sufrimiento, que es callado, por cierto, ¿sí? Porque las mujeres se defienden y dicen, ¡ay, no, yo ya no! ¡Yo ya no me preocupo por el cuerpo! ¡Ay, no, yo ya no! ¡Yo ya no quiero pintarme el pelo! ¡Ay, me cansa, me harta! ¡Ay, no, yo ya no! ¡Yo ya no! ¿Ya para qué? Además, es lindo envejecer y uno tiene que tener la edad correspondiente. ¿Y para qué tanto menjurje? Además, ni sirven, no sirven para, no sirven, caramba, no hay ninguna mujer que con sus cremas y sus menjurjes, ajá, no se haya mantenido en un aspecto distinto a la mujer que se descuida.
Bueno, con todo esto que usted dice, nos hace pensar en que hay una teoría de lo bello que sí, apuesta, claro. Primero me hizo pensar en una teoría pedófila. ¿En qué sentido? En que lo bello es lo joven, en que lo bello es lo firme, en que lo bello es lo luminoso. Hay esto que es, por ejemplo, lo que usted decía, ¿qué puedes tener y qué puede contener el querer confirmar en las miradas de las mujeres que se atrae también algo en estas mujeres, que llama la atención. Efectivamente, muchas mujeres jóvenes, buscan en los grupos femeninos que sean las mujeres que las vean, que quizá podríamos arriesgarnos a ver si efectivamente cuando la mujer busca que sean los hombres que la miren, hay otro tipo de búsqueda en la mujer. Es por eso que yo hablaba de cómo la mujer puede teorizar con respecto a aquello que va a atraer el deseo. Sabemos que no hay regla. Sabemos que si el fetichismo, si todas las perversiones nos muestran que la sexualidad puede pasar Inclusive hay gente que puede hasta excitarse comiendo caca, yéndose a todo lo contrario que dice la doctora, que es lo obeso le es atractivo, que falte un miembro, que falte un ojo. Si seguimos la enseñanza de Freud, Freud nos dice que es ahí en donde reside algo de lo psíquico. Entonces, vemos también cómo la teoría femenina por excelencia es aquella que pretende que en todo lo que tiene que ver con permanecer del lado de la juventud, es ahí en donde se va a captar lo sexual. Y que hay un discurso masculino que viene a reforzar muchas veces este discurso femenino, pero hay que ver si es un encuentro de amor o es un encuentro justamente de atributos, de la garantía de poder tener.
Hay algo que la interrumpo porque de lo que yo estoy hablando es del sufrimiento de las mujeres en el periodo de envejecimiento y de las mujeres que en su decir dicen, ay no, yo ya para qué. Uh-huh. Y ese yo ya para qué, ¿sí? Está, digamos, completamente desfasado de lo que usted está señalando. Yo estoy hablando de una fase importantísima del sufrimiento de las mujeres en cualquier parte del mundo, en donde lo que usted describe de el meollo de la sexualidad, de la atracción sexual, ciertamente no es el discurso de las mujeres. El discurso de las mujeres es ese sufrimiento en su proceso de envejecimiento, y es el que yo quería subrayar. Ahora, no está desfasado de lo que yo digo, pero no está en contradicción en cuanto al fundamento. En los fundamentos yo estoy de acuerdo con usted, pero los fundamentos no son la experiencia vivencial de las mujeres en proceso de envejecimiento. No son esos los fundamentos. Nosotros tenemos los fundamentos para la clínica, para abordar ese sufrimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros, en la vida cotidiana, que es la condición de estos programas, no nombramos el sufrimiento de las mujeres en su decir cotidiano? Entonces, si la clínica psicoanalítica se sostiene por la palabra y por el decir de lo cotidiano de las mujeres, es importantísimo saber qué es lo que dicen las mujeres en el proceso de envejecimiento y de las mujeres ya viejas.
Claro, porque además yo creo que incluso, aun cuando pudiéramos reconocer más tácitamente en las mujeres ya viejas esta fuente de sufrimiento, teóricamente opera a cualquier edad en las mujeres. Y actualmente mucho más. Uno puede escuchar ese decir en las mujeres siendo jóvenes de 12 años, ¿sí? Diciendo que ya están viejas, y jóvenes que tienen 23 años diciendo que ya se están haciendo viejas. O sea, se ha ido introduciendo esta idea de sufrimiento en relación a ubicarse en una situación de decadencia corporal, por llamarle de algún modo, ¿no? Frente a estas teorizaciones respecto a qué implica este sentido de juventud. Y me parece que esto es una impronta que está jugando mucho en esas teorizaciones.
Y que la doctora Lozano señala muy bien, señala prudentemente, ¿sí? Y subraya con prudencia que lo que yo estaría diciendo sería, digamos, una evocación de un permanente valor, uh-huh, de la belleza. Así. Y es que sí, es que ella tiene razón, porque de ese discurso prevalente de la juventud y de la belleza, y que solamente la juventud y la belleza es lo que va a atraer el erotismo de los hombres, ¿sí? Es una vivencia de la vida cotidiana de las mujeres que están en proceso de envejecimiento y las que ya están bien viejas.
Claro.
Entonces sí, porque el subrayar yo el desfasaje no es estar en contra de lo que dice la doctora Lozano, sino en puntualizar, ¿sí?, el cómo los fundamentos psicoanalíticos no son la vida cotidiana de los seres humanos, sino el discurso, precisamente los discursos que llevan a las mujeres a la convicción de ese sufrimiento que yo estoy señalando. Y lo que ella dice, bueno, no es lo único que hay. Nos da una esperanza, nos abre, digamos, un panorama mucho más amplio en un desfasaje de lo que yo digo, pero en una posibilidad de un campo mucho más abierto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hará que una mujer sea amada o deseada por un hombre no queda única y exclusivamente en la descomposición del proceso, en la descomposición del cuerpo en el proceso de envejecimiento. No queda nada más ahí, ¿sí? Por eso era muy enriquecedor esclarecer que a lo que yo me refería era al sufrimiento en la vida cotidiana, por los discursos, que es lo que dice Tere.
Y ahí digo yo, me parece que es importante, y es, como decíamos, que la mujer se inscribe, que no necesita tener manifestaciones masculinas para inscribirse en lo cotidiano, hay mujeres que crean muchísimo una respuesta a esta exigencia, por ejemplo, de la juventud o una exigencia de la belleza. Muchas veces en los discursos femeninos lo que encontramos es la respuesta negativa de la exigencia social, por ejemplo. Así entonces, sí, también encontramos, por ejemplo, las grandes intelectuales que no se cierran el universo ni del amor, ni del deseo, termino, Giselle, porque si no me interrumpes. No se cierran ni una posibilidad al amor ni al deseo, encontrando también otra manera de ser un foco de atracción, que es el intelecto. Tenemos grandes mujeres que menos preocupadas de lo físico, estaban muy preocupadas de lo intelectual. Y ahí me callo.
Ok, creo que hay una cosa que ahorita me despertó justamente lo que estaba diciendo la doctora Adriana, y es que la primera que se va a exigir lo bello es la mujer a sí misma. A la hora de mirarse al espejo, la cuestión es que no va a ser siempre la exteriorización de ir en pos de una belleza. Puede ser, como en algún momento lo dijo la doctora Heiser, la agresión a sí misma porque no alcanza el estatus de belleza que ella idealiza, pero el que ella idealiza. Entonces, se envilece consigo misma y es no más apostar por la belleza porque no puedo alcanzar ese ideal.
Pero claro, aquí, digamos, está el cómo. Penetra en el fantasma de la belleza particular de la mujer, ¿sí? ¿Cómo entra el primer gesto, en este caso de la madre, hacia la niña fea?
Sí.
Y es hacia la niña fea. Entonces, haya o no discurso ahí, estándares, hay algo que la madre no encuentra en su hija que le represente una satisfacción de belleza. Entonces tenemos que ir a profundidad de cómo se gesta, sin discursos, uh-huh, sino cómo, por lo que acaba de introducir nuestra colega Giselle. Entonces, sin el discurso, ¿cómo es que se gesta el impacto de la imagen de lo bello y de lo feo? Lo que se va a rechazar y lo que se va a aceptar. ¿Sí? Tenemos que profundizar para que entonces los discursos no sean los que determinen, sino sea algo propio de la subjetividad actuante. Y les digo, basta un solo gesto de la madre de, ay, a ver, mi bebé que me nació. ¿Sí? Y ese bebé que tiene, digamos, los pelos hirsutos, parados, negros azabache, ¿sí? Y la carita deforme, no me digan que va a despertar, ¿sí? El amor de la madre porque encuentre en esa mujer niña, en ese bebé niña, ajá, se encuentre a ella misma. Entonces hay algo de lo narcisista que no hemos tocado uh-huh. y que depende precisamente de eso.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, que la mujer se pueda también, o la madre en este sentido, se pueda mirar en la hija y que cuando se encuentra, digamos, con una bebecita así, porque acaba de nacer recién, ¿no?
Sí, pero no, no es por eso, mi querida Ingrid, no es porque acabe de nacer, es decir, los bebés nacen hinchados, o nacen grasientos, o nacen, en fin, depende de cómo se lo presenten a la madre, pero lo más importante es cuando sale todavía atado al cordón umbilical y la madre lo mira, es desde ahí, es la primer mirada de la madre. Y si lo que mira para ella en la constitución narcisista, como usted decía, Ingrid, no se ve la madre en la niña va a ser rechazada por fea. Sí, 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 siga, siga.
Y el sufrimiento que eso causa, porque también es un sufrimiento para la mujer el sentirse o el verse fea. Cambia radicalmente, digamos, la forma de cómo ella está en el mundo y me hace pensar también justo como, bueno, primero que nada por ese sufrimiento, ¿no? De sentirse o verse fea y también en el proceso, digamos, del envejecimiento, no sé si tal cual haya algo también en el orden precisamente de sentirse o verse fea.
No, yo no traté la fealdad, puede ser, digamos, incluida, pero no iba yo por ese camino. Yo iba por el proceso de envejecimiento, sí. Que no lo podemos evitar. Exacto. Entonces, es el cómo la mujer se va... Sí. A ubicar, a posicionar en relación a su proceso de envejecimiento inevitable, porque hay un anhelo, o no hay un anhelo, o no se construyó el anhelo, o se construye el anhelo y luego se destruye, de ser permanentemente atractiva, deseada, reconocida por su belleza, por lo que puede capturar del erotismo masculino, es a lo que yo me refería. Cuando la mujer pierde eso, es una pérdida significativa. Uh-huh. ¿Sí? Es una pérdida significativa. Ahora, puede ser que en los distintos discursos, ajá, haya, como decía la doctora Lozano, mujeres que se abocan a lo intelectual. Pero a ver, les voy a poner un ejemplo muy claro, vivencial. A ver, Ingrid, cuando nosotros fuimos a Argentina, ¿qué dijimos? ¡Ay, Dios mío, pero qué horror!
Sí,
de todos los analistas que están ahorita aquí en el campo freudiano, sí. Todas horribles, sí. Horribles, unas como cacatúas, otras verdaderamente como pelícanos, otras verdaderamente como tucanes. Bueno, una cosa... Era sí. La fealdad popular.
Sí.
Y después nosotros tuvimos que vernos a nosotras mismas, ajá, las mujeres del grupo, y dijimos, no tenemos punto de comparación. No, definitivamente no. Y yo puedo decir que, ¿sí? Porque curiosamente, la que hacía, digamos, el lugar que correspondía a la fealdad de muchas mujeres, fueran argentinas o fueran italianas o fueran inglesas o fueran francesas. Bueno, las francesas eran horribles. No sé si se acuerda, Ingrid.
Sí, eran doctora.
Pero como pegarle a Dios en Viernes Santo.
Pegas con el de foco, sí.
Ajá, pero nosotros llevábamos una concepción distinta y tengo que decirlo. Porque curiosamente, la mujer más vieja del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que soy yo, no se parecía a ninguna de esas.
No.
A ninguna.
Entonces, no, además usted, doctora...
Espéreme. Era un punto de referencia que nos hacía, cuando tuvimos que vernos a nosotras mismas, dijimos, ¿qué hay en el grupo de mujeres mexicanas del Centro de Investigación que no tenemos esos rostros, que no tenemos esa horripilez en el rostro de no sé, fastidio, angustia, amargura, qué sé yo?
Amargura, ¿no?
Hay unos aspectos.
Pero me parece que también, que si vamos más allá del maquillaje, que si vamos más allá de...
No, esto que maquillaban.
De grueso, lo que pasa es que me parece como si hubiera un discurso de cuídate a ti mismo, peínate, sé bonito, pues los feos ya se quedaron fuera, de modo por ellos. Cuando le escucho hablar, por ejemplo, de los bebés con el cabello y surto, como si el surto fuera feo.
No es feo, doctora, es horrible para algunas mamás.
Sí, pero me parece que entonces no decimos qué es lo que queremos decir a través de esto. Si usted quiere decir que hay algo que se refleja en este interés de la imagen y que cuando ese interés ceja, cuando eso se relaja, efectivamente podemos estar haciendo la lectura de un padecer o no. Puede haber un discurso equivalente frente al, efectivamente, el maquillaje, el maquillarse, el estar siempre queriendo captar el deseo del otro a través de todo esto, es el ocultamiento de una imposibilidad de ver que algo nos falta, de ver que estamos tratando de velar una manera física con la que nos toca vivir.
Sí, entonces aquí digamos el punto que hay que aclarar y que había yo ya dicho que tenemos que profundizar, ¿sí? Es que no se trata del maquillaje. Trata de una disposición en las mujeres que gestan un abandono de ellas mismas en función de algo que todavía no hemos dicho.
Además, creo que en lo que voy siguiendo de la doctora Lozano, no solo la belleza puede utilizarse para ocultar algo que falta, sino también la fealdad. También el insulto de mi imagen hacia el otro también puede ser usado para ocultarle al otro y ocultarme a mí misma que es aquello que me falta. Y curiosamente, en algún momento, cuando las mujeres tuvieron que integrarse a la vida intelectual, que era el ámbito principalmente de los varones, sí fue necesario disfrazarse de hombre. Pero hay que ver qué le ocurrió a la mujer, qué le pasó en esa experiencia que ha diseminado que ser intelectual tiene que ser en pos de un sacrificio de la belleza. Y no me digan que no van a ser tomadas en cuenta si son bellas, porque hay mujeres que lo han hecho. Han marcado a los hombres en esa posibilidad del potencial intelectual que puede alcanzar una mujer y su belleza. Entonces no están peleados, eso ha sido algo que las mujeres se han dicho a sí mismas.
Por eso yo voy detrás de otra cosa, exactamente, que no se ha dicho, ¿sí? ¿Por qué las mujeres llegan a esa convicción de ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Sí? Están diciendo algo que no ha sido nombrado en el programa, ¿sí? Hay un desprecio a su vida erótica.
Claro.
Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿yo ya para qué? Ya tengo 60 años. Ya tengo 75, ¿ya quién se va a fijar en mí?
Y también es un renunciamiento, ¿no, doctora? Ambas cosas, yo creo.
Bueno, lo que quería yo tocar exactamente, ¿por qué viene el renunciamiento? Uh-huh. Es decir, lo que quería yo tocar es lo que tiene que ver con la sexualidad femenina. El no ser, digamos, sensual en la vejez para los hombres tiene que ver con su sexualidad. Por eso el abandono, por eso la expresión ya para qué. Entonces tenemos ahí un problema en la dinámica de la sexualidad femenina.
Les comparto un comentario que recibimos de parte de Guillermo Rodríguez y que dice, es una pregunta y dice, ¿subraya usted un duelo por el cuerpo al envejecer, como el duelo del adolescente por el cuerpo infantil?
¿Es el único comentario?
Sí, por ahora sí, doctora. Sí. Voy a checar si hay más.
No, no lo metería yo en la dinámica del duelo. Creo que no estoy hablando de un duelo. Estoy precisamente tratando de esclarecer un aspecto de la sexualidad femenina porque nos toca ahora los puntos suspensivos o los puntos en suspenso. Claro. Mujer, mujeres, puntos en suspenso. Y esta suspensión de ser una vieja de, pues no sé, 90, 95 años, con esa disposición de continuar siendo dinámica en provocar el erotismo en los hombres. De eso es de lo que estoy hablando. Y que la edad no es la causa. No es la causa, pero es ahí donde la doctora Lozano y que replicó Giselle, ajá, la mujer ahí esconde algo de su sexualidad. Esconde algo de ella en relación, ¿sí?, a eliminarse, a descartarse ella de esta problemática de atraer la sensualidad de los hombres.
Es por eso que existe exactamente lo contrario. Existe la viejita que se les tratan de lolitas, en donde se ponen minifaldas, están muy bien conservadas, están, pues pueden ponerse minifaldas, que se maquillan de manera exagerada, que se ponen labios pulposos, que tienen toda la actitud de adolescente y que se ven alteradas. ¿Qué hay?
Exactamente. No me refiero a ellas, no me refiero a ellas. Creo que esa es una mala caricatura del problema de la sexualidad femenina.
No, pero hay muchas.
Sí, no, aunque haya, digamos, millones, pero, sí, no me refiero a ellas.
Lo que es...
No me refiero a esa imagen, sino a la problemática de que la mujer es la que renuncia, ¿sí?, a preocuparse a que esa dinámica de ser atractiva para los hombres desaparece.
Como le preocupa justamente el no tener la imagen que le aseguraría el atraer y el tener el deseo de los demás. Entonces lo representa también. Lo representa en una actitud de sigo manteniendo eso que para mí es certero, en donde yo voy a captar lo sexual. Sí. Y lo manifiestan.
Y lo manifiestan. Le puedo decir, por ejemplo, algo que nos ayudaría, ¿sí? En una época, que no sé tampoco explicar por qué, tuve muchas pacientes lésbicas. Y entonces lo que encontré mucho en estas pacientes era que ellas apuntaban a encontrar el amor con una mujer porque no podían competir en cuanto a su cuerpo, su belleza, etcétera, con otras mujeres que eran las que siempre en las reuniones o en la dinámica social les arrebataban a estas mujeres, ¿sí?, la atracción de los hombres. Y entonces giran a encontrar el amor precisamente con otra mujer, pero también encontraban que en las lesbianas también se da la preferencia por mujeres muy bellas. En las revistas, digamos, de homosexuales, pues ahí nos puede ayudar el doctor Germán. No es verdad que presentan para los homosexuales en las revistas cuerpos verdaderamente, primero que nada, jóvenes. Y segundo, digamos, archi súper bien marcados o formados o lo que sea. Uh-huh. Y principalmente las fotografías van dirigidas a los glúteos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que digo que es un problema de la sexualidad humana. Ya ahorita ya lo amplié, ¿sí? Es una sexualidad de lo femenino. Hay un problema en la sexualidad femenina cuando la mujer renuncia porque considera que no tiene el cuerpo o los elementos para competir con aquellas mujeres que por su sola aparición les roban la atracción erótica de los hombres. Y es nada más un encuentro social de imagen.
Bueno, a mí me parece que esto que usted dice, en los casos que he podido tratar, no compruebo esto. Compruebo totalmente otro discurso con respecto al maquillaje, con respecto a lo físico. Es un discurso que va más, no se encuentra ahí, se encuentra en otro lado. En donde vienen a responder,
pero su discurso
que vamos a ver todos los negativos de las mujeres. Sí.
Pero quiero
en
nada
cuanto
más
a este modelo ideal,
lo que de quiero decir,
una belleza
no está en tipo, competencia,
no está no, en competencia tipo y en donde mismo. A lo que se responde exactamente
eso,
con el contrario,
lo que es estoy diciendo,
cabello corto,
por eso maquillaje, es que lo que usted presente de su clínica no está en competencia con lo que yo estoy diciendo. Simplemente
no hablé de competencia, hablé que no es porque ellas no hayan tenido el atractivo para poder gustar a un hombre que entonces tuvieron una elección de objeto de amor que fuera la mujer. ¿Era así que usted lo estaba presentando?
No. Que ellas, en cuanto vivían esta experiencia de que por el solo hecho de que apareciera la mujer atractiva, bella, ellas quedaban descartadas. Y en esa experiencia, digamos, de quedar descartadas, tomaban la decisión de ir a buscar el amor entre las mujeres, no siendo, digamos, mujeres que tuvieran una preferencia lésbica, ¿no? Sino por esa decepción, por esa experiencia vivencial.
Me parece que hay otro discurso que responde muchísimo a esto que usted dice, que no tiene que ver, justamente no se fundamenta en descartar o no la posibilidad de atraer al grupo, sino más bien en decir, yo sé lo que una mujer desea. Lo que la mujer desea es el amor. No es necesariamente un discurso de imagen y desprestigio. Y que el amor lésbico es muchas veces profundamente femenino porque sabe darle a la mujer lo que se necesita. Y lo que va a representar es todo aquello que tenga que ver con la imagen es falsa. Entonces, no juguemos con imágenes muy atractivas y muy de revista, porque justamente es el discurso que no le interesa al amor, que viene a responder con un amor de caballería, con un amor de la bien amada, fuera de todo lo que tiene que ver con un parecer, aparentar, con todo lo que tiene que ver con la faceta, sino un discurso amoroso. Y que entonces lo que van a manifestar físicamente es justamente nada que tenga que aparentar una exigencia con respecto al linaje.
No, vuelvo a lo mismo. Los puntos en suspenso son, ¿sí?, la vivencia que tienen estas mujeres que son desplazadas socialmente en cuanto a que los hombres no las ven y no las experimentan atractivas. Entonces, lo que yo estoy llevando ahorita a la discusión, a la polémica, es tomar en consideración ese aspecto particular de las bonitas, ajá, que desplazan a las no bonitas, y de cómo esto llega a la clínica, inclusive en una toma de decisión de ir a buscar en las mujeres el amor que no puedo tener con los hombres. Eso es lo que no quiero que se... Que
a mí me parece que lo cotidiano es más complicado que eso. Que lo cotidiano...
Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Yo lo que quiero es que se tome en consideración que esa es una problemática de la sexualidad femenina.
Y tan fundamental como que tenemos el paradigma, bueno, no es paradigma, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Betty la Fea repetido al infinito en todas las comedias románticas que son ofrecidas a las mujeres.
Eso por un lado, pero por otro lado tenemos las, digamos, series en donde las mujeres son unas descaradas prostitutas, ajá, pero que son festejadas como si fuera el empoderamiento de lo femenino.
Pero a mí me parece que muchos son discursos masculinos, justamente, que no son discursos femeninos.
No. Yo le puedo decir
fuera,
que es la
es dejar fuera a toda la construcción femenina que se ha hecho desde otros lugares. Quiero decir, entonces hay que hablar de todas las intelectuales que se están dejando fuera de esta lógica. Hay que hablar de todas las mujeres que han hecho ciencia, que están fuera de esta lógica, que su terreno es otro que ese. Porque si no estamos obrando como los científicos que dicen que, puesto que tuvieron a 20 personas en un laboratorio, entonces podemos generalizar ciertas cosas. A mí me parece que estamos generalizando algo que tiene que ver con la bonita. Me parece que deja fuera...
Usted me interpreta mal. No. Vuelvo a repetir. Usted me interpreta mal. Usted me lleva a algo que definitivamente no es lo que yo quiero resaltar. El sufrimiento de la mujer cuando ella no es atractiva para los hombres tiene que ver con la dinámica de su sexualidad. Sean intelectuales, sean no intelectuales.
Pero entonces eso es una regla. La mujer siempre sufre cuando es fea, ¿es eso?
No, siempre. La mujer va y dice que su sufrimiento es por la fealdad. Pero siempre. Es ella quien lo verbaliza.
No hay otro discurso femenino.
Pues debe de haber miles de discursos femeninos. El que yo quiero sobresaltar en este programa es eso y no otra cosa.
¡Ah, eso es otra cosa! Eso es otra cosa totalmente. Si queremos sobresaltar eso, porque es un tipo de sufrimiento que podemos encontrar en nuestra época actual, muy bien. Pero a mí me parece que es muy importante justamente decir que la mujer, si algo hace, es no inscribirse en eso. En donde la mujer es incómoda, es que justamente va a responder a todo eso. Es en donde quedan los puntos suspendidos. Es en donde no es. Es en donde no está. Es en donde se resbala. Es en donde ha creado otra cosa, es en donde siempre ha estado.
Bueno,
en otro lugar.
Entonces tendríamos que aclarar qué es lo que usted quiere subrayar.
Lo que yo quiero subrayar es que justamente, como había empezado yo el programa, es que hay teoría femenina, varias, diferentes, que tienen que ver con cómo la niña va a responder a ¿cómo va a obtener el amor? La mujer tiene varios discursos en donde va a tratar de captar el amor. Y yo decía, efectivamente, lo femenino, si algo tiene, es que teoriza sobre cómo captar al otro. Y no solamente desde la belleza, solo desde la belleza, también desde la fealdad, también desde, me parece justamente que el discurso lésbico nos remite a un negativo de lo que es la mujer que va en búsqueda de completarse con un hombre, pero que va más en búsqueda de decir yo sé lo que una mujer busca. Entonces, me parece que justamente en donde la mujer se siente muy cómoda es en creer que capta la atención del otro y entonces el amor, y que desde ahí se cae.
Bueno, no estoy, digamos, en desacuerdo con lo que usted dice, solo que usted opaca lo que yo quiero subrayar. Entonces, ahí es cuando la opacidad de lo teórico quita la experiencia vivencial del decir de las mujeres en relación a sus formas particulares de sufrimiento.
Y no, me parece que
uno de los sufrimientos, uno de los sufrimientos que tiene la mujer es si ella es bonita o ella es fea. Y es un sufrimiento que no podemos quitar, porque las mujeres lo sostienen, porque las mujeres lo dicen, porque las mujeres lo sufren. Entonces, eso es lo que yo quiero, que no se, que no entre en una opacidad teórica ni intelectual. Si las intelectuales se consideran que pueden, digamos, no tener ese sufrimiento de la belleza, ¿sí? Yo no les creo. No les creo en lo más mínimo. Creo que hay un ocultamiento de su fealdad. Y ellas...
Ah, bueno, entonces hay lo bonito. Es entonces, lo que me parecía
toman,
escuchar.
Toman el camino de lo intelectual para ocultar ese sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? La fealdad en la mujer es un sufrimiento atroz. Y hay que tomarlo en consideración. Y no se puede ocultar. Es que es una cuestión de una vivencia ancestral. Ancestral, la mujer cuando fue, digamos, no tanto ahora, pero sigue siendo, digamos, mercancía que tiene que estar en todas las concepciones de moneda de cambio, ¿sí? La mujer tenía un valor particular en todas las culturas, se ha visto eso, por su belleza. Por su belleza, ¿sí? Y no por su fealdad. Entonces, no soy yo la que hace ese tipo de cosas, sino es lo que yo recojo, no solamente, digamos, en el aquí y en el ahora, sino en toda la historia de lo que ha sido el valor de una mujer bella y el valor de una mujer no bella. Ya no me meto en que si es fea o no, porque eso sería categorizar, ¿sí? Pero que eso provoca, en el caso de los hombres, el reconocimiento de qué es lo que al hombre le viste. Y ciertamente una mujer, pues no sé, poco hermosa, le viste relativamente. Y los hombres son muy claros en eso. Llevan a sus mujeres, ¿sí?, a la presentación social, porque la belleza de su mujer algo le dice a los otros hombres. No me quiero meter ahí, ¿sí? Pero nada más dibujar el acontecimiento de la fealdad en la mujer y la belleza en la mujer, cómo se ha jugado a partir precisamente de lo que después tenemos que formalizar en los fundamentos psicoanalíticos de lo femenino.
En dado caso...
Es que, perdón... ya se nos acumularon muchos comentarios ahora sí de nuestro público.
Órale, pues que hablen las feas y que hablen las bonitas.
Vámosle dando rienda. Yesenia García Salgado, que nos dice: buenas tardes, queridas doctoras, querido doctor Germán. El sobrepeso, no necesariamente en la vejez, ¿tiene que ver también con el desprecio por la propia sexualidad? Gabriela Sainz.
Por lo menos la mujer sabe que siendo obesa, ahí sí entran los discursos y otro tipo de valores. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de del aspecto íntimo de la mujer, ¿sí? Porque ella puede ser, y yo he tenido pacientes sumamente alegres y coquetonas y que no tienen ningún problema, ¿sí? Y que se han casado, ¿sí? Con 120 y 130 kilos de peso. Hasta la fecha recibo, digamos, de Estados Unidos, ajá, felicitaciones de fin de año, de todo un grupo de mujeres que fueron, digamos, iniciaron todo su desarrollo en México, pero que son estadounidenses, ajá, pero que estuvieron en análisis conmigo, ajá, y hacían gala de su obesidad. ¿Por qué? Porque no estriba en eso. Eso es lo que tenemos ahorita como misterio. Ajá. Y bueno, a mí me resulta divertido. Entonces, no es tanto los discursos al respecto de la obesidad, sino lo íntimo de la mujer en cuanto a su obesidad. Y hay mujeres con gran obesidad, sumamente sensuales y que bailan y que sacan a los hombres y que les hacen precisamente desencadenar un atractivo por ellas.
Claro, porque no hay definición de la belleza. Ah. Es dependiendo de las culturas.
No tanto. No quiero irme a la cultura ni a la civilización, sino a lo interno propio de la mujer.
En cambio, pero no hay definición de lo bello.
Hay mujeres obesas que se deprimen, que se entristecen, que no van a fiestas, que no van, que no salen, precisamente por su obesidad. Pero eso es algo que tiene que ver con la mujer en relación a cómo se ubica, cómo se posiciona, que era lo que decía en otro momento la doctora Lozano, ¿sí? El cómo la mujer toma su posición en la civilización y en la cultura.
Tiene que ver con la creación de esa mujer, de encontrar en ella el anzuelo que va a ofrecer como el atractivo sensual, que ciertamente puede erradicar en su misma obesidad o no, pero es propio de ella, es decir, cuando ella va a buscar en ella, no está anclada en el discurso de lo que pueda ser bello o no, sino es en
toma,
ella.
Toma el discurso para ocultar lo que yo quiero precisamente que ahora se clarifique. Bueno, adelante, Germán.
O sea, ahí están los puntos suspensivos jugando todo el tiempo.
Eso, a eso me refiero, Teresa.
Y la mirada del otro.
Esos son los puntos en suspenso. Sí.
Escribe también Gabriela Sainz y nos dice, bonita semana, doctores. ¿Qué pasa con las mujeres que se operan y quedan divinas y tienen hijos parecidos a ellas, feos?
Ya llegará la cirugía para todos, que todos sean un modelito, todos igualitos.
También nos escribe María Guadalupe López y dice, yo creo que las mujeres grandes y ni tan grandes no se permiten el ejercicio de su sexualidad porque no se permiten disfrutar el orgasmo o no lo conocen porque nunca lo nombran.
Por ejemplo, ese sería un punto suspensivo, ¿sí? Ese es uno de los puntos que debe de despertar este discurso. Ese, exactamente, el orgasmo femenino, que es toda una complejidad, porque curiosamente hay pastillitas azules y negras para los hombres, para que el miembro sí se yergue, pero no hay para esta situación, ajá, del rechazo de la mujer a experimentar un orgasmo, y es ella quien lo rechaza.
Mari Carmen Contreras nos dice, buen día, doctores, agradezco en todo lo que vale todo su extraordinario trabajo que comparten, lo valoro muchísimo, mil gracias. Giovanni Acuña dice, hola, excelente lunes, doctora Heiser y sus invitados, doctores. Hoy no las entiendo, pero yo recuerdo que en la universidad nos presentaban videos de mujeres psicoanalistas francesas y argentinas, y recuerdo haber pensado mucho, mucho tiempo lo siguiente. Ellas ya pasaron y superaron eso que el físico cuente más que el cerebro, pero tiene que ver más conmigo que con la realidad, jajaja. Y ahora con lo que dicen, pues lo estoy pensando diferente. Zorro de las Praderas del Mar dice, buenos días, doctoras y doctor Germán, ya andamos aquí con un gran gusto por escucharlos. Ana Lizeth Martínez dice, buenos días, saludos a todos, maravilloso tema. Alejandra Figueroa Díaz dice, sin duda creo que a todas las mujeres nos produce dolor el envejecer, pero creo también que existen las mujeres a las cuales les genera un mayor dolor. Estas serían las mujeres que desde pequeñas son consideradas más bonitas. Nidia Mora dice, creo que esa renuncia se ve en los discursos actuales del feminismo, en cuanto a que las mujeres renuncian a buscar el amor con un hombre, descartan al hombre para el amor. ¿Será esto a lo que refiere la doctora Heiser?
No.
Y el último comentario.
Se acerca, se aproxima. Ajá. Pero ella está diciendo los discursos. Y yo estoy hablando de que independientemente de que los discursos pueden participar en que la mujer se coloque de su problemática personal en los discursos, eso es distinto, ¿sí? Pero los discursos no determinan estos puntos suspensivos, estos puntos en suspenso, sino que abren una problemática a pensarse.
El último comentario hasta este momento lo hace David Medrano y dice lo siguiente. La libido es sumamente ágil. Si se topa con una puerta cerrada, entonces se redirige y encuentra otra abierta y disponible para su descarga parcial. Por eso puede haber un desplazamiento al lesbianismo. Son todos los comentarios hasta ahora.
Son todos los comentarios. Bueno, entonces, démosle la voz a Tere, démosle la voz a Ingrid, démosle... No, a Giselle no, esa se la toma.
Pues a mí lo primero que me surge es justo... yo pienso que es una sorpresa. Y es una sorpresa... precisamente por lo que usted introduce, doctora, en cuanto a una problemática que lo que toca, a ver si así, bueno, así lo estoy pensando, es lo evidente. Pero por ser eso tan evidente, desde el simple hecho de la imagen que causa, me hace irme a pensar más allá en cuanto a decir... ¿Cuál sería, digamos, la, la respuesta, sino también la explicación a una problemática como estas? Y que yo creo que es por eso de lo evidente y también de lo único que puedo pensar ahorita es que justo en la mujer, sí, eso está muy claro cuando ella en su imagen se siente o fea, o bonita, y las consecuencias psíquicas que eso va a tener.
Bueno, eso es lo que la doctora Lozano estuvo desarrollando.
Sí.
Entonces, si usted escucha el discurso de la doctora Lozano, ahí tiene, digamos, respuestas.
Sí.
Porque ella va gestando respuestas a esta manifestación, digamos, de... la bonita, la fea,
la belleza,
que va en camino de envejecer, que fue con lo que empecé, la vieja, ajá, ¿sí? Es estas cosas, pero ella desarrolló, digamos, lo profundo que ella quiere subrayar, diciendo, todas estas cosas no determinan la situación de las mujeres.
Sí.
Sí, en dado caso, a mí lo que me hace pensar es que justo hablando de problematización, lo que se han tocado son las diversas coordenadas que atraviesan, ¿sí?, esa dinámica de la vida amorosa de las mujeres. Y lo veo como coordenadas porque, en efecto, decía la doctora Heiser, está indudablemente dando todo el tiempo el ser atractivo, ¿no? Y el ser atractivo pasa por esta idea de lo bello, ¿sí?, por no decir lo feo, lo no bello.
Bueno, creo que las metí en un berenjenal, ¿a qué me refiero? ¿Sí? En la polémica, digamos, con la doctora Lozano, lo que está en juego y lo que ella puso en juego Es que hay componentes en lo que construye lo femenino que no podrían reducirse única y exclusivamente a esta situación de la fea o de la bonita.
No, porque ahí está, esto sería una coordenada del no, pero está en la tensión, ¿sí? Y la otra coordenada, en la tensión entre, digamos, poner el hecho de que nos pusiera, usted como doctora Heiser, la distinción entre lo bello y lo no bello como un componente, nos lleva a esa coordenada a discutir si esto es...
Si esto es que... Ah, es que se paraliza su imagen.
Sí. Interrumpió su transmisión.
Digo que está jugado ahí, aunque no sea la única, ¿sí? Claro, de ahí, ¿qué es lo que con esa tensión, qué es lo que hacemos las mujeres para sostenernos en o construir otra cosa, ¿no?
No, pero es que es en contra de lo que voy. Yo voy en contra, ¿sí?, de que no abramos la posibilidad, porque exista, digamos, fundamentos, conceptos, principios psicoanalíticos que nos esclarecen lo que constituye lo femenino, no por eso cerremos el introducir precisamente en el campo psicoanalítico ese padecer, ese sufrimiento que hace la mujer, inclusive hasta llegar a una frigidez sexual, que Freud lo llama impotencia psíquica, ¿sí? Una impotencia psíquica tanto en la mujer como en el hombre, que no desarrollan precisamente esa posibilidad de jugárselas en la experiencia erótica. ¿Sí? Yo no hablé para nada del amor, para nada, quería yo subrayar precisamente este rasgo que inclusive lleva a muchas mujeres, ¿sí?, a buscar una buena relación con otra mujer. ¿Por qué? Pues porque ya dejaron descartada la posibilidad de tener una relación erótica con un hombre, por las experiencias que hayan sido desde muy pequeñas. ¿Sí? Porque desde muy pequeñas se hace la división en las escuelas de las bonitas y las feas.
Claro, claro. Sí. Entonces
sí. Vean cómo sí, cuando metemos la vivencia de lo cotidiano de la vida, ¿sí? Se arman, por supuesto, las polémicas, claro.
Pues yo lo que pienso hasta ahorita es que, o sea, digamos, en la vivencia, ¿no?, de este rasgo específico que introduce la doctora Heiser, en la mujer de la mujer no poder competir con la otra mujer que llega y con su sola presencia atrae y opaca, por supuesto, la presencia de esta mujer, pues, o sea, pienso que eso en la construcción de la fantasía de la mujer
en el,
puede,
sí,
en el
claro,
fantasma.
Sí, en la fantasía, fantasía, en la fantasía.
Pues circula, a lo que llegué ahorita, es que justamente es en eso radica cómo la mujer construye que la otra tiene algo que ella no. No creo que
por
sea
ahí
lo único.
Va.
No creo que sea lo único.
Por pero... ahí va, exactamente, por ahí va.
Claro.
¿Y? Ella no tiene al menos la belleza de la otra.
Ajá.
Por vía de mientras. Y el dolor para reconocer eso. ¿Y a dónde se lanzan muchas mujeres? A la depresión. Hay otras que, bueno, pues pueden tomar el camino de la intelectualidad o el camino de la obesidad y ser atractivas como intelectuales o ser atractivas como obesas, ¿sí?
¿O qué? O exponerse a los hombres y al deseo de los hombres. O exponerse a los hombres y al deseo de los hombres. Porque algo que es muy interesante es ver lo que el hombre desea.
Sobre todo
justamente digamos, verán que el discurso de la belleza femenino no va jamás a ser igual que el discurso de la belleza en el hombre. Mucho más pobre y mucho se incumben los hombres que comienzan a meterse con discursos sobre la belleza.
No, pues ahí van y se pintan las uñas.
Claro. Pueden ser escultores en el mejor de los casos, pero definitivamente son aquellos que van a vangloriar un trazo, algo en lo femenino, que la mujer tiene un discurso mucho más armado y que justamente a veces parece que el discurso femenino no está dirigido al deseo masculino, sino que teoriza.
Eso es lo que usted venía desarrollando. Justamente lo que venía desarrollando, y por eso yo le decía a nuestra colega Ingrid, las respuestas a la inquietud que a ella se le despertó están en el discurso de la doctora Lozano. Ahí están las respuestas. Y lo que ella polemizaba era, no es, esto no es, y ahí yo insistía, ¿cómo que no es? Si es algo que se vive cotidianamente. Yo lo veo, por ejemplo, aquí en mi cuadra. En mi cuadra, las mamás que son para el policía atractivas, les guarda lugar, las saluda todos los días, es amabilísimo. Y las señoras que para él, las mamás que vienen a entregar a sus chiquitos a la escuela, las mamás que para él no son atractivas, no, pues ahora sí, lo siento, señor, pero no hay lugar. Oiga, pero yo veo que ahí tiene apartado, sí, pero ese ya me lo pagaron. Ya me pagaron ese lugar y por eso lo estoy apartando. Pero, a ver, aquí, alquílemelo aquí tantito, aunque sea mientras voy, ¿cuánto me puedo tardar? No, no puedo, señor, no puedo. No hay lugar. Y él decide quién, a quién le guarda el lugar y a quién le hace las caravanas y las... Y bueno, no porque tenga él una ilusión de que esa mujer le va a responder o algo. No, es como responde el hombre ante la belleza de las mujeres.
Claro.
Lo anima.
Sí. Ante esa... Todo lo que la mujer puede hacer para... En el ímpetu deseada. Y ahí yo creo que ahí está la creación, ¿no? De cómo se va armando de elementos para ello.
Sí, lo que decía, digamos, la doctora Lozano, que era grotesco, ¿no? Es una situación grotesca. Las mujeres que se pusieron minifaldas y que se pintarrajeaban y todo. No, eso por los hombres es despreciable. ¿Sí? No es lo que en la vejez los va a atraer, no, sino cuando una mujer conserva, ¿sí?, esa juventud, esa belleza, esa algo que ella valora y que lo juega y que tiene éxito.
Ya.
Les leo comentarios que recibimos de nuestro público, los últimos que han llegado ahorita. Son un par de comentarios. De parte de Giovanni Acuña dice, creo que realmente nunca he entendido a las mujeres.
Claro, es que justamente lo que me hacían pensar, la discusión que estábamos teniendo, era cuántas veces no escuchamos después de una fiesta, de una reunión, la opinión de la mujer con respecto a cuáles eran las mujeres guapas. Y la opinión del hombre que dice, pero es que era guapísima, ¿cómo puedes negar? Que un convencimiento en la mujer, en donde ella encontró guapa fulana de tal y quiere convencer al hombre que era la guapa. Y que el hombre muchas veces tiene un gusto, pues que a la mujer no le gusta, que le gusta, no sé, una nalgona, caderona, bien muslona, con una greña acá bastante fornida, y que la mujer dice, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Esa mujer es horrible, esa mujer es espeluznante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de discusiones entre los hombres y las mujeres?
Claro, pero que eso grotesco, que fue grotesco para la mujer, es lo que ella desea, dice Freud, y ella no se anima a vivirlo.
Qué claro.
Por eso critica a la otra. Ahí voy a.
O también pueden querer imponerle al hombre la mujer que ella desea. Decir, esta era la guapa.
Sí.
Y que el hombre diga, yo no la encontraba guapa. La que le encontraba, que la podía desear, es la mujer. Pero entonces, ¿cómo? Justamente a excepciones de en donde todo el grupo va a acordar a una persona bella, el significado de bello. Esto en los grupos seguido no es armonioso.
Les leo el comentario de Rosa Hernández que dice: Buena tarde a todos. La constitución de la imagen desde lo subjetivo es una vivencia en lo cotidiano, en donde, como dice la doctora Silvia Heiser, es justo en lo particular de su decir, ya que puede vivirse en un sufrir al sentirse fea o bonita. He ahí
Exacto.
donde los puntos suspensivos posibilitan relanzar nuevas creaciones subjetivas y apostar a una armonía con su imagen. Es un tema profundo en la dinámica femenina. Gracias y saludos a todos. María Guadalupe López dice: Les comparto, en una época me atraía un joven y no me hablaba. Y le platiqué a mi papá y él me dijo: Pues háblale y decláratele, total, si no quiere él se lo pierde. Pues lo hice y mi mamá me regañó.
Por ser una buscona. Así se les
También
decía. Buscona.
nos escribe Graciela Gutiérrez y dice: La teoría no necesariamente es el resarcimiento de una fealdad o de la falta de obtener el aprecio de un hombre o de los demás. Teoriza eso, pero no solo eso. Creo que la inclinación a la teorización es que se pregunta acerca de lo que le sucede. Yo de niña me daba pena que los demás se dieran cuenta que yo quería ser bonita. Creo que no hay aspectos en sí mismos bonitos o feos, sino que provocó algo que es apreciado. Muy buen mediodía e inicio de semana también.
Bueno, ahí respecto a este comentario, podríamos hablar de que la mujer es erotomaníaca. Es una característica de su dinámica amorosa. Es erotómana. Pero también podemos encontrar que no es fetichista. Entonces, lo que ella propone sería un fetichismo y no. Es erotómana. Ella quiere ser amada por todos, no por uno, por todos.
Exacto.
Y ella introduce la erotomanía en la convicción fantasmática, ¿sí? De todos me aman.
Nos escribe Yesenia García Salgado y dijo: La belleza y la juventud siguen siendo muy valoradas para muchos hombres. Lo vemos en las relaciones de hombres maduros con jovencitas hermosas. Se casan con ellas o pagan sus gustos caros. Maripaz Hernández. Buen día, doctora Heiser, invitadas. Gracias por todo lo que aportan. Mujeres, mujeres. Nidia Mora. Eso último me recordó a lo que se habló la semana pasada de ahorrarse algo libidinalmente, de ahorrarse en economía libidinal. Zorro de las Praderas del Mar dice: Regresé en 2015 a mis entrenamientos nadando. Mi sorpresa fue encontrarme con mujeres de mi edad, alrededor de los 50 y más, todas desnudas bañándose sin pena. Por lo menos 40 cuerpos cruzándose entre la regadera y el vestidor, cuerpos hermosos. Tuve que simular mi asombro y sorpresa, delgadas, obesas y todas las combinaciones, altas, bajitas, con toda la vida escrita en sus cuerpos de madres, abuelas, esposas e hijas. Tal vez esta sensualidad expresa, después de vivir su cuerpo en movimiento, el goce en el esfuerzo. No lo sé. Poco a poco las conversaciones donde el común denominador era la pena de no ser tocadas, la mayoría por sus esposos, por sus parejas. Esos cuerpos ardientes de vida, frustrados por no tener vida sexual con sus esposos, una experiencia bella y real. Tal vez el que renunció fue el marido, porque ellas no lo creo.
Claro, pero que tampoco, digamos, fueron capaces de buscar un hombre con el cual pudieran vivir esa experiencia y no quedarse jadeando como el perro que está encerrado en una jaula.
Selena Baena dice, pero esta seguridad que construyen las bonitas por sentir que los hombres las eligen, al ir envejeciendo, ¿no será un problema o creará conflictos en ella?
No, muchas veces hay muchos, las mujeres que son muy bellas, hay muchas que se quejan justamente de que tengan el valor de la bella. Y muchas veces van en pro de que se termine la belleza, pueden destruir su belleza física de diferentes maneras, porque ha sido un peso para muchas mujeres bellas. Hay que ver, podríamos tratarlo en otro programa, el sufrimiento que pueden tener los hombres y mujeres, no solamente las mujeres, que son muy bellos. En todo caso, que recogen ese consenso en donde todos están de acuerdo que son hermosos. Y hay que ver para los hermosos lo duro que es ser hermoso. Entonces, muchas veces cuando envejecen, al contrario, dicen, cool, ya, se terminó esa situación y esa tensión de la bella, el bello, el bello, la bella, la bella, el bello, el bello.
Sí, nada más hay que decir lo que está en juego, ¿sí? Lo que encuentran es una experiencia de vacío amoroso. Ellas no desencadenan el amor, desencadenan lo atractivo, ¿sí? Y ellas, con su atractivo, no pueden garantizar el desencadenamiento del amor. Ahora, ¿por qué? Porque ellas también, en lo único en que se fundamentan, es en su belleza. Y la explotan. La explotan y sacan todos los provechos que pueden sacar de su belleza, ¿sí? Ellas mismas son las que hacen un vacío en relación a que la pura belleza no desencadena el amor, desencadena la atracción masculina, la atracción femenina, pero no el amor. Por eso yo no hablé del amor, ¿sí? Entonces ellas crean su propio vacío y cuando envejecen, que dicen que por fin están tranquilas, no, el vacío se quedó con ellas. ¿Qué tranquilas van a estar?
Nos escribe Nidia.
Ahora, ni bellas, ni bellas y sí, bien viejas. No, por favor.
Nidia Mora dice, híjole, se van a necesitar como 2 meses para todo este temazo. Ja, 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 si ya el primer día está tan así. Aura Ugalde nos dice, Aura, ¿y qué tal las mujeres que son bonitas por su amabilidad, por su carisma y sincera empatía hacia otros? Yo siento que esas mujeres son cautivadoras y caen muy bien.
Sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero, esconden la incapacidad que tienen de ser atractivas físicamente. Miren, hay un dicho muy viejo en México que dice, en China, no tienes una hija horrible, ojalá resulte inteligente.
O simpática.
O simpática, o amable, o afable. Buena onda, cariñosa. Ajá, ¿sí?
Nos escribe María Guadalupe López y dice, sentí que mi madre, por sus ideas culturales, me desacreditaba. Y me divertí mucho, pero también sufrí por la crítica de mi mamá.
Sí, es terrible, terrible, es devastadora. Devastadora. La palabra, digamos, en el no reconocimiento de la madre, o en la hipocresía amorosa, que la niña se da cuenta, sí, es devastadora.
Y el último mensaje que también llega el momento que ya estamos llegando al término de nuestra emisión del día de hoy. Lo hace este último comentario Lourdes Juárez y nos dice: buenas tardes a todos. Con respecto a las mujeres desnudas en el gym, ellas buscan atraer la mirada de las mujeres.
Bueno, a mí se me hace que la experiencia del manejo de los cuerpos en los clubs de esa forma, ¿sí?, rebasa un sentimiento de pudor. El pudor ha sido desplazado, ya no se habla del pudor, ha sido desplazado del discurso, pero no ha sido desplazado ni será nunca desplazado de la experiencia, ¿sí?, brutal por falta de pudor. ¿Sí? No nos cubrimos el cuerpo únicamente por el frío o por el calor, sino hay algo que definitivamente en la evolución que va teniendo la civilización, el cuerpo no es ya convenientemente valorado por su desnudez. Ahora, lo que siempre de alguna manera aparece cubierto, no en todas las culturas, no en todo el desarrollo de los grupos primarios, ¿sí?, son los genitales, pero es lo primero que se tendió a cubrir. Y eso fue por el acceso a una experiencia de pudor. De hecho, vemos todavía en las películas o en las series, cuando desnudan al hombre, el hombre naturalmente pone sus dos manos cubriéndose el genital masculino. Entonces, son de las cosas que ya no se hablan, pero siguen funcionando. En la familia, digamos, conservar el pudor da una experiencia absolutamente distinta que cuando el padre, ¿verdad?, sí, anda ahí descalzonado, enseñando el pene y las pompis a todos sus hijos y se rasca la cola y luego se rasca la cabeza y luego se siente y sin lavarse las manos, toma el pan y quiere desayunar y primero él, ¿sí? Bueno, por Dios, todos esos son impactos que dejan huella y no cualquier huella. El pudor es importantísimo dentro de la familia. Acuérdense todo lo que promovió el movimiento hippie. Acuérdense, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? Pues los niños que a lo único que tendieron fue a una sexualidad desordenada. ¿Y desordenada por qué? ¿Sí? Porque no era algo que ellos pudieran haber podido decidir, sino fue algo que se les impuso.
Y doctora, colegas, como decía hace un momento, estamos ya sobre el tiempo del término de la emisión del día de hoy y por lo tanto pues hacemos extendemos la invitación a nuestro público para que el día de mañana martes en el espacio de Palabra de Hombre pues nos acompañen y en la continuación del tema de conversación de esta semana, que sí, efectivamente, como ya se dieron cuenta y una de ustedes nos lo hizo saber de nuestro público, sí será un tema, por supuesto, sumamente interesante e intenso a trabajar esta semana.
Y de gran suspenso.
¿Cómo, Tere?
De suspenso.
¿Cómo?
De suspenso, de temas suspendidos, ahí flotantes.
Pues sí, porque ahorita se pudo armar una polémica en cuanto a la propuesta, digamos, de lo opuesto total y radicalmente, que es la fuerza de lo cotidiano, que es la fuerza de lo imaginario, opuesto totalmente a lo que es la decisión subjetiva de cómo se puede colocar la mujer, tanto en su no valor, como en su valoración, que es la única dueña y señora que ella puede darse. Pero que en eso todavía no vemos la manifestación femenina tan fuerte y tan clara, porque todavía llegan a la clínica sufriendo porque no son escogidas en la sensualidad o en el erotismo de los hombres.
Muy bien, pues entonces nos vemos y nos escuchamos mañana al mediodía, y en lo que respecta a hoy, pues nos despedimos. Hasta mañana, entonces.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.